Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló, un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bogos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
Lo mejor que el mundo tiene está en los muchos mundos que contiene las distintas músicas de la vida, sus dolores y colores, las mil y una maneras que hay de vivir y decir, de crear y creer, de comer, trabajar, bailar, amar, celebrar. Saludos, salados, besos, obesos, bienvenidas y bienvenidos a una nueva travesía y travesuras por Mar de Fueguitos. Este espacio que hacemos desde la 97, la Arogueta Masaspi y Ratia, emitiendo desde el corazón del casco viejo de Bilbao para el resto del planeta. Al hilo de esa fiesta nacional, de esa fiesta de la hispanidad para algunos, fiesta día de la resistencia indígena para otros, hablamos de Bartolina Sisa. Bartolina Sisa fue una lideresa indígena, fue virreina, fue descuartizada por los soldados españoles durante la rebelión anticolonial de su marido, Tupac Katari, el 5 de septiembre de 1782. Bartolina Sisa, esposa de Tomás Cupac Katari, líder indígena, virreina, da nombre, esta lideresa indígena, Bartolina Sisa, a una asociación que se fundó en 1980 en Bolivia. Hablamos de la asociación Bartolina Sisa, asociación formada por mujeres campesinas indígenas originarias de Bolivia. Vamos a conocer hoy cómo andan las cosas por Bolivia. Se han acercado, van a pasar por aquí, por los estudios de la 97, tres integrantes de esta asociación, Bartolina Sisa. Llegan dos de ellas desde el departamento de Santa Cruz y otra de ellas es coordinadora de proyectos de esta organización. Tres Bartolinas, como se conoce a las mujeres integrantes de esta organización, se pasan hoy por Mar de Fueguitos para contarnos cómo andan las cosas por su país, por Bolivia, para hablarnos de esa propuesta que lanzan los movimientos sociales, que parece va a apoyar el presidente Evo Morales de volver a presentarse a la reelección. Está ahora mismo en su segundo mandato, no tendría derecho a un tercero, pero apuestan por cambiar, por reformar la Constitución para que Evo Morales pueda seguir siendo por una tercera vez presidente de Bolivia. Del 2020 al 2025 sería ese posible tercer mandato del presidente Morales. De todo eso, de cómo andan las cosas para las mujeres en su país, en Bolivia, vamos a charlar hoy con estas indígenas campesinas originarias bolivianas. Además, algunos relatos que tienen que ver en esta ocasión con la pobreza, luego hablaremos. Estamos esta semana en la semana de lucha contra la pobreza, coincidiendo con ese 17 de octubre, Día Internacional de Lucha contra la Pobreza. También vamos a escuchar algo de música, el menú marino que hemos preparado con mucho cariño hoy aquí en nuestro mar de favoritos. Comenzamos, como siempre, con la música y hablamos de alguien que va a estar de gira dentro de muy poquitos días por el Estado español, concretamente los días 15, 16 y 17. Va a estar tocando en Valencia, el 15 en Madrid, el 16 y el 17 aquí en Bilbao, en la sala Stage Live de Bilbao, a las 9 de la noche. Esta sala está en la calle Uribitarte, en el número 8, 15 euritos, la entrada anticipada 18 en taquilla. Se llama Ana Tijoux, ella es hip hopera, ella es franco-chilena, hija de exiliados chilenos. Durante la dictadura de Pinochet tuvieron que abandonar su país. Ana María Merino Tijoux, que así se llama, su nombre artístico es Ana Tijoux, es un icono, un referente en lo que tiene que ver con la música urbana latinoamericana y también con el hip hop latinoamericano. En su último disco, además, mezcla el hip hop, la música urbana latinoamericana, con los ritmos andinos. Vamos a escuchar algunas de las canciones del último trabajo, del último disco, el que va a presentar aquí en Bilbao, en Valencia y en Madrid, Ana Tijoux. Ese disco se llama Vengo y sus canciones, sus letras, su espíritu de lucha va a acompañarnos hoy en este mar de fueguitos. Comenzamos con la canción que da título a ese último trabajo de Ana Tijoux, este Vengo, con el que os invitamos a sumaros, a subirlos a nuestra lata pirata.
De respuestas con el manojo lleno y las venas abiertas, vengo como un libro abierto, ansiosa de aprender la historia no contada de nuestros ancestros, con el viento que dejaron los abuelos y que vive en cada pensamiento de esta amada tierra, tierra. Quien sabe cuidarlo es quien de verdad la quiera. Vengo para mirar de nuevo, para ver lo cierto y despertar el ojo ciego, sin miedo, tú y yo. Descolonicemos lo que nos enseñaron con nuestro pelo negro, con pómulos marcados, con el orgullo indio en el alma tatuado. Vengo con la mirada, vengo con la palabra, esa palabra hablada. Vengo sin temor a no perder nada. Vengo como el niño que busca de su morada la entrada al origen, la vuelta de su cruzada. Vengo a buscar la historia silenciada, la historia de una tierra saqueada. Vengo con el mundo y vengo con los pájaros, vengo con las flores y los árboles, sus cantos. Vengo con el cielo y sus constelaciones. Vengo con el mundo y todas sus estaciones. Vengo agradecida al punto de partida. Vengo con la madera, la montaña y la vida. Vengo con el aire, el agua, la tierra y el fuego. Vengo a mirar el mundo de nuevo. Vengo con mis ideas como escudo, con el sentir humano, a vivir este mundo donde el hombre nuevo busca el contrapunto. Vengo humano, vengo como tú, en busca de la huella, de la pieza del árbol y de su corteza, que guarda en su memoria que el canto de victoria. Cuando vimos de la tierra lloramos con tal euforia y abrimos así nuestros brazos tan encadilados y nos acurrucamos al origen de los tiempos, a la fuente del universo donde yace el sentimiento de vivir este comienzo. Vengo con la sangre roja, con los pulmones llenos de rimas en mi boca, con los ojos rasgados, con la tierra en las manos. Venimos con el mundo y venimos con su canto. Vengo a construir un sueño, el brillo de la vida que habita en el hombre nuevo. Vengo buscando un ideal de un mundo sin clase que se pueda levantar. Vengo con el mundo y Vengo con los pájaros, vengo con las flores y los árboles, sus cantos. Vengo con el cielo y sus constelaciones. Vengo con el mundo y todas sus estaciones. Vengo agradecida al punto de partida. Vengo con la madera, la montaña y la vida. Vengo con el aire, el agua, la tierra y el fuego. Vengo a mirar el mundo de nuevo. Vengo a mirar el mundo de nuevo. Vengo en busca de respuestas con el manojo lleno y las venas abiertas. Vengo. Vengo buscando un ideal de un mundo sin clase que se pueda levantar. Vengo. Con nuestro pelo negro, pómulos marcados, con el orgullo indio en el alma tatuado. Vengo.
La vuelta al día en 80 mundos.
Abrimos nuestro diario de a bordo con una nota que nos hacen llegar los compañeros, las compañeras de Survival International. Los pueblos indígenas de Paraguay denuncian, se encuentran en estado de emergencia, según la relatora especial para los derechos de los pueblos indígenas de Naciones Unidas. Un nuevo informe de la ONU encuentra persistencia del racismo, discriminación y un fracaso total por parte del Estado paraguayo en el cumplimiento de los derechos territoriales de los pueblos indígenas. Este informe destaca la masiva deforestación de tierra perteneciente a los indígenas ayoreos aislados y advierte que la pasividad del gobierno en la restitución del territorio a sus legítimos dueños pone sus vidas en grave peligro. Survival International ha denunciado durante años la destrucción desenfrenada acometida por las firmas ganaderas Yoguareté Pora y Carlos Casado Sociedad Anónima, esta última, por cierto, propiedad del gigante español de la construcción Grupo San José. La tala ya ha devastado buena parte del bosque de los ayoreos, el cual registra la tasa de deforestación más rápida de todo el planeta. Los pueblos indígenas aislados son los más vulnerables del planeta. Para los últimos indígenas ayoreos no contactados, el bosque es su última esperanza para sobrevivir. Ahora mismo ese bosque, el hogar de los ayoreos en el Chaco, registra la tasa de deforestación más rápida del mundo. Buena parte de su tierra está siendo destruida para la producción de la carne vacuna. La ONU ha pedido a las empresas que detengan su actividad en la tierra de los ayoreos hasta que se resuelva la reclamación territorial de la tribu, pendiente aún de resolución desde hace ni más ni menos ya que 2 décadas. Hablamos de pueblos indígenas en América, hablamos de África. Vamos con la agenda. Siguen en Bilbao las actividades de las Jornadas África Imprescindible esta semana. Mañana mismo, miércoles, en el ICA Ateneo, en el Muelle de Ibeni número 1, se va a hablar de historias y lenguas. Se va a hacer un taller y una presentación de libros. En primer lugar, se va a ver un vídeo de la escritora africana Chimamanda Ngozi Adichie, y después, sobre ese vídeo, van a hablar, van a debatir Yosune Muñoz y Mamadou Dia. Y luego también se van a presentar 2 libros, Ain Gutun Lusea, la traducción a la euskera del libro Mi carta más larga, de Mariamma Ba, y también se va a presentar el libro 3052, Persiguiendo un sueño. Este además va a estar su propio autor, el autor de este libro, que relata su viaje desde Senegal hasta España. Mamadou Dia va a estar presentando este libro. El otro, Ain Gutun Lusea, lo va a presentar Yosune Muñoz. Vídeo y libros mañana miércoles a las 7 de la tarde en ICA Ateneo, aquí en Bilbao. También desde mañana y hasta el día 30, dentro de las 8.ª Jornadas Zapatistas de Ermua, exposición del 14 al 30, viñetas para la rebeldía. El viernes 16, vídeo con debate y con café sobre Ayotzinapa, y por la noche, concierto con Mexicana Clandestina. El sábado, Zapajaya en Ermua, con tacos, comida mexicana y también concierto, en este caso con Rosa Sánchez. Jornadas zapatistas, octavas jornadas zapatistas de Hermoa. Del jueves hasta el 22 de octubre en Azcuna, Centro A, aquí en Bilbao, comienza el 7º Festival Internacional de Cine Invisible, Film Socialac 2015 Bilbao. 288 proyecciones en diferentes municipios de Vizcaya. Hay que destacar que el 52% de las obras que se van a presentar en este Festival Internacional de Cine Invisible están realizadas por mujeres. Organiza la ONG de Cultura, Comunicación y Desarrollo, KCD, desde este jueves 15 y hasta el próximo 22, pues proyecciones centrales de este Festival Internacional de Cine Invisible, porque algunas de las proyecciones, algunas actividades que se incluyen dentro de este festival ya se llevan realizando desde el mes de septiembre. Sin embargo, los premios, las películas a concurso del 15 al 22 en Azcuna, Centro A, en Bilbao. Este jueves también aquí en Bilbao, la ONG Mundubat va a lanzar la campaña por el derecho a decidir de las mujeres. El hashtag, dos hashtags de esta campaña, Somos Todas Nosotras y Emakume Guztiok Gara. Van a realizar este jueves una performance aquí en la Plaza Unamuno a las 6 de la tarde con las gentes de la plataforma Tirante. Se va a presentar también la investigación de Anne Garay Zárraga, en la que se basa esta campaña que lanza Mundubat, y las ilustraciones que representan los casos recogidos en esta campaña, casos de mujeres de El Salvador, Ecuador y Nicaragua. La campaña va a tener una duración de 10 días y el objetivo es difundir los casos de las mujeres país por país y animar a compartirlos por las redes sociales a modo de postales virtuales junto con mensajes solidarios y de apoyo. Y desde hoy mismo en las tres capitales del País Vasco, Bilbao, Gasteiz, Donostia, se celebra la Semana contra la Pobreza en Euskadi con motivo del Día Internacional contra la Pobreza, que se va a celebrar ese próximo día 17. Colectivos sociales denuncian que el aumento descontrolado de la desigualdad está lastrando la lucha social contra la pobreza a nivel mundial y también local. Bajo el lema TTIP, truco o trato, y a través de actividades como charlas, cineforum o bicimarchas, a lo largo de toda esta semana se van a analizar las consecuencias ecológicas, sociales, laborales o económicas en la que la ciudadanía vasca tiene este acuerdo comercial entre la Unión Europea y los Estados Unidos. En el 10º aniversario de la campaña Pobreza Cero, continúan preocupando las nefastas consecuencias de acuerdos como este del TTIP que ahora se está negociando, ya que aumentan la pobreza, las desigualdades y, por tanto, la vulneración de derechos humanos. Organizan esta Semana contra la Pobreza en Euskadi la coordinadora de ONG de Desarrollo de Euskadi, REAS Euskadi, la Red de Economía Alternativa y Solidaria, y la plataforma Pobreza Cero de Donostia. Entre las muchas actividades que va a haber, vamos a daros un par de ellas. El día 17, este sábado, a las 12 del mediodía desde Bilbao, partirá desde la Plaza de Arriaga la bicimarcha. Ese mismo día, 17, a la 1, desde Vitoria-Gasteiz, desde el Parlamento Vasco, partirá otra bicimarcha. En el caso de Donostia, será el día siguiente, el día 18, el domingo, a las 11 y media, cuando partirá esa bicimarcha desde el Peine del Viento. Semana contra la pobreza en Euskadi. Un par de datos, de cifras que tienen que ver con la pobreza. En el Estado español, 13 millones de personas se encuentran en riesgo de pobreza o exclusión a día de hoy. Segundo país, el Estado español, de la Unión Europea en lo que tiene que ver con pobreza infantil. Todo esto mientras el número de personas millonarias en el Estado español ha aumentado un 13% entre el año 2012 y el año 2013. Si hablamos de Euskadi, 16,8% de la población se encontraba en el año 2014, se encuentra en riesgo de pobreza y exclusión. Hablamos, en el caso de Euskadi, de 247.954 personas. hablamos de exclusión, hablamos de pobreza, nos asomamos, nos damos un chapuzón en nuestro Océano de las Historias.
El Océano de las Historias.
¿Qué país tan triste el mío?, dice Belpister. Si eres rico, te maldecirán los pobres. Si eres pobre, te maldecirán los ricos y también los pobres. Además, todos ellos intentarán robarte. En nuestro Océano de las Historias, al hilo de esa pobreza galopante, de esa pobreza que no nos abandona, de esa pobreza que sigue aumentando, Belpister es el verdadero nombre, por cierto, de quien en realidad se llama Jens Peter Jensen Silva. Nació en Barcelona en 1970 y su último poemario, al menos que conozcamos nosotros, es este que tengo en mis manos, Estado del Bienestar, Naturaleza Muerta. Pues bien, al hilo de la pobreza vamos a escuchar hoy aquí, en Mar de Fueguitos, algunos de los versos de Belpister. Por ejemplo, este que habla de una larga vida, este que habla de monarcas, este que habla de reyes y este que habla de gente hambrienta, gente que pasa hambre, gente pobre.
Larga vida. En las noticias sale un anciano. Su decrépita esposa ha sufrido un ictus definitivo y el gobierno le ha quitado la ayuda. Dice que 100 euros son casi 2 semanas de comida. Y quien quiera que diga que es demagogia. Pero poco antes, en otra noticia, se comentaban las palabras del rey en una carta al pueblo soberano. Dice, entre otras cosas, que en estos momentos de dificultades hay que remar todos juntos. Y no puedo evitar imaginar al anciano hambriento remando en el velero del monarca.
Belpister se imagina a ese anciano hambriento remando en el velero del monarca y se imagina también en este siglo XXI nuevas modalidades, nuevas iniciativas para sobrevivir, cosas que podemos hacer, que pudiéramos hacer, cosas que están de moda, cosas como estas.
La gente va a empezar a hacer crowdfunding simplemente para sobrevivir. Si das 5 euros, te damos las gracias. Si das 10, que Dios te lo pague. Si das 15, te invito a comer, pues donde comen 4, comen 6. Si das 20, ya hablamos de sexo. Y por 25, además, algo de amor. O por lo menos, cariño. ¿Qué sé yo? Gratitud. Esto va a suplir a la seguridad social en breve. Un crowdfunding para sobrevivir, por el amor de Dios.
Crowdfunding para sobrevivir es la propuesta, la invitación que nos lanza Belpister. Su libro, Estado del Bienestar, Naturaleza Muerta, de Ediciones Lupercalia. Tenemos ya aquí a un montón de mujeres bolivianas. Vamos con un poquito de música y las saludamos ya en este mar de fueguitos. Escuchamos a Ana Tijoux de su disco Vengo, su último trabajo. Este tema, este temazo anti-patriarca.
Y la campaña, yo puedo ser cualquiera de todas, depende de cómo tú me apodas. Pero no voy a ser la que obedece, porque mi cuerpo me pertenece. Yo decido de mi tiempo, cómo quiero y dónde quiero. Independiente yo nací, independiente decidí. Yo no camino detrás de ti, yo camino de la para ti.
Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar. Tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear. Tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar. Silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente, romper la cadena de lo indiferente. No pasiva ni oprimida, mujer linda que da vida, emancipada en autonomía, antipatriarca y alegría.
Protagonista de nuestra historia y la que agita la gente, la comunidad, la que despierta la vecindad, la que organiza la economía de su casa, de su familia.
Mujer, líder, se pone de pie y a romper las cadenas de la piel.
Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar, tú no me vas a someter. Tú no me vas a golpear, tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar.
No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente, romper la cadena de lo indiferente. No pasiva ni oprimida, mujer linda que da vida, emancipada en autonomía, antipatriarca y alegría.
Como os anunciábamos en nuestro programa de hoy, tenemos aquí a varias representantes de las Bartolinas, llegadas desde Bolivia, que están estos días por Euskal Herria, invitadas por las asociaciones Paz y Solidaridad y Birbana, y también por el Ayuntamiento de Hernani. Concretamente están aquí en los estudios de la 97, en la Huerta Masaspi y Ratia, María Muñoz de Cerrudo, ella es secretaria ejecutiva de la Federación Departamental de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Santa Cruz, Bartolina Sisa, y también están con ella pues María Mamani Segovia, secretaria general de la Subcentral de Mujeres Indígenas Originarias Campesinas Productoras 11 de Octubre del municipio de San Pedro, departamento de Santa Cruz. Y María también es representante legal del consorcio Bartolina Sisa, y también está Marcia Edith González, que es también integrante de esta misma Subcentral de Mujeres Indígenas Originarias Campesinas Productoras 11 de Octubre del municipio de San Pedro, en el departamento de Santa Cruz. Concretamente es coordinadora de proyectos de esta organización. Muy buenas tardes a las tres.
Buenas tardes.
Muy buenas. Hablamos de Bolivia y empezamos, si os parece, pues haciendo un poquito memoria y hablando del contexto. La gente pues recordará esa llegada al poder de Evo Morales, ese gobierno revolucionario, ese nacimiento del Estado plurinacional en Bolivia. No sé cómo están las cosas por vuestro país. ¿Qué balance hacéis de estos años de gobierno, de los cambios de los últimos años? No sé, contanos un poquito.
Para explicar un poco el contexto
de Bolivia, hay que recordar primero que estamos aquí viviendo un proceso de cambio, de profundas transformaciones que tiene su origen ya hace muchos años, ¿no? Desde hace más de 20 años, los movimientos sociales de manera sostenida han venido luchando por un cambio radical en torno a las estructuras de poder que habían tradicionalmente en Bolivia. Recordemos, por ejemplo, la marcha por la tierra, el territorio y la dignidad, que ha sido de uno de los hitos más importantes que se han vivido, la guerra del gas, la guerra del agua, que de repente son los hitos históricos más importantes que han definido lo que después se ha venido a llamar el proceso de cambio, que, bueno, ha empezado con la primera legislatura del presidente Evo Morales, el año 2006, y desde entonces estamos viviendo una serie de transformaciones, principalmente en el ámbito social. La política social del actual gobierno ha venido mejorando la situación y la condición de la mayoría de la población, que hasta hace unos años ha sido la más vulnerable. También como país y sobre todo como poblaciones indígena, originaria, campesina, se ha recuperado la dignidad, que es una de las cosas más importantes. Antes las personas indígenas, originarias, campesinas no eran reconocidas como parte del Estado. Su lucha tampoco tenía ningún fruto, no eran oídos por los gobernantes de turno. Y creo que es una de las cosas más importantes que ahora sí se ha podido ver como una de las transformaciones con el actual gobierno. En materia económica, igualmente, a nivel macroeconómico hemos mejorado muchísimo como país con el tema de los hidrocarburos, la nacionalización de empresas estratégicas, tanto en el área de los hidrocarburos, vuelvo a decir, como las empresas aéreas, etcétera, la minería también, y lo cual aporta grandes beneficios al país, ¿no? Que los cuales se reinvierten sobre todo en políticas sociales. De repente a nivel microeconómico es donde todavía tenemos problemas, principalmente porque somos un país de producción primaria, ¿no? Sobre todo producción agrícola. La tierra sigue estando en manos de unos pocos, siguen siendo 100 familias que controlan toda la producción agrícola en el país, sobre todo en el oriente boliviano. No hay desde el Estado una política seria en cuanto a la redistribución de la tierra para el campesino o la campesina productora, ¿no? De repente es uno de los temas pendientes que no se ha podido dar solución. En el ámbito político se ha mejorado mucho la participación, sobre todo de las mujeres en las estructuras de poder. De repente esta participación se ha mejorado en cantidad. Hay mujeres campesinas, indígenas, originarias que ocupan puestos tanto a nivel local, en los gobiernos municipales, a nivel departamental, en las asambleas legislativas departamentales, a nivel nacional, en la Asamblea Legislativa Plurinacional, y sin embargo todavía resta que estas mujeres que tienen el poder puedan incluir en su agenda la agenda de las mujeres como tal, ¿no? De repente la estructura del poder es todavía lo que no se puede transformar, es decir, la manera en que se ejerce el poder por las personas que lo ostentan, ¿no? Hay muchas veces un divorcio entre las organizaciones sociales de donde provienen esas mujeres que las están representando en los diferentes órganos de poder y sus propias estructuras de donde salen, ¿no? No hay ya esa coordinación, a pesar de que cuando se comprometen a ocupar un cargo, también se comprometen a llevar por delante la agenda de las mujeres en la lucha política, pero eso queda todavía pendiente. El tema de la corrupción también es un tema que nos hace mucho daño como país. No es un tema únicamente de Bolivia, no es un tema de todos los países, pero de lo que nos toca a nosotras evidenciar y ver, a pesar de los esfuerzos que se hacen, tenemos leyes de participación ciudadana, de control social, etcétera. No se está pudiendo dar una lucha frontal y certera, además, contra la corrupción. Se hacen esfuerzos, se hacen denuncias, hay gente que entra a la cárcel, pero aún persiste, ¿no?, el tema de la corrupción. De repente también, hablando del contexto de Bolivia, actualmente estamos en un momento bien importante en el ámbito político, Por un lado, hay una ley de autonomías que lo que pretende es darle competencias a los diferentes niveles del Estado en cuanto al manejo y la toma de decisiones en relación a sus recursos y a sus políticas de desarrollo, tanto a nivel de los gobiernos municipales como de las gobernaciones departamentales. Y ha habido recientemente un referéndum, hace 2 semanas, en varias regiones del país donde la gente ha ido a votar por el sí o por el no en relación a los estatutos autonómicos que se han elaborado, y en la mayoría de las regiones ganó el no. Y se han prestado a estos resultados, se han prestado muchas interpretaciones por parte de la oposición, también del oficialismo. Y bueno, como bartolinas tenemos nuestra propia interpretación también, ¿no?, de los resultados. Nosotras pensamos que los estatutos autonómicos han sido elaborados sin consenso, sin conocimiento de la gente, sin que todavía la gente entienda qué supone ser un departamento con autonomías o qué supone ser un municipio con autonomía desde el punto de vista legal, ¿no es cierto? Entonces, por eso es que ganó el no. Y ese referéndum se da en un momento también en el cual desde los movimientos sociales se plantea la repostulación de Evo Morales a la presidencia para la gestión 2020-2025. Según nuestra constitución política del Estado, los presidentes del Estado solo tienen la posibilidad de una reelección, que ya Evo Morales estaría ahora cumpliendo esa gestión. Pero el mandato popular establece que quieren una repostulación de su presidente para una nueva gestión. Y es lo que están impulsando ahora. Se va a plantear seguramente una reforma a la Constitución, todavía no se sabe el mecanismo, y se hará una consulta. Si la mayoría de la población quiere que el presidente de los bolivianos y bolivianas pueda optar por la repostulación, se dará la repostulación, y si la mayoría no quiere, pues no se hará, ¿no? Los movimientos sociales entienden la necesidad de la repostulación porque consideran que otro gobierno no va a luchar por los motivos o por las razones que ha llevado al presidente actual al gobierno, ¿no? El gobierno de Evo Morales representa a la mayoría de las bolivianas y bolivianos, a la mayoría pobre, y tiene políticas que nos han ayudado mucho como país. También hay cuestiones que hay que mejorar. Esa es tarea no solamente del gobierno, sino tarea también de los movimientos sociales, que de repente tienen que estar más presentes en el ámbito de la gestión misma, ¿no? No solamente a nivel local, sino también a nivel departamental y a nivel estatal, que es lo que hace falta. De repente hay un alejamiento de lo que es la gestión, el control social también, que es muy importante, pero aún así ellos se plantean. La oposición indica que, bueno, lo del referéndum es como los resultados del referéndum es como que la población no quiere la repostulación, ¿no? Pero nosotros pensamos que no tiene nada que ver, que el tema de las autonomías y el tema de los estatutos autonómicos es una cosa y lo de la repostulación es otra, que se está planteando para febrero hacer el referéndum para ver si se va o no a la repostulación, entonces ya se sabrá.
Vuestras compañeras, ¿cómo veis el país en estos últimos años? ¿Cuál es vuestra percepción? ¿Qué falta? ¿Qué se ha conseguido en estos años de lucha?
Bueno, la lucha de nosotras que se ha podido lograr en Bolivia ha sido, digamos, la organización que tenemos, la presencia, la coordinación con nuestro presidente, ¿no? Entonces, nosotras planificamos, digamos, el presidente baja a nuestro departamento y coordinar con las autoridades y informarnos también y nosotras también para poder mejorar en una coordinación en que, digamos, estamos fallando todavía, ¿no? Entonces, y eso la coordinación que hay con el presidente, ¿no? Entonces, y eso ha sido, digamos, el logro con las organizaciones sociales, ¿no? Entonces, a petición de nosotras también que le damos el mandato al presidente y tiene que mejorar y está mejorando, ¿no?
Bueno, viendo también nosotros como mujeres bartolinas, sí, había poco, digamos, nosotros como somos del municipio de San Pedro, hacemos también la coordinación con nuestro alcalde mediante el gobierno, ¿no? Para ver nuestra, digamos, en qué todavía tenemos debilidades, qué nos falta, tanto como organización y también, digamos, en lo económico, que nos falta un poquito más que nos apoyen en diferentes ámbitos. Y sí, en estos últimos que recién ha habido las elecciones, los subalcaldes estamos tratando de coordinar como mujeres, como organización, y también con tratamos que nuestro gobierno, el subalcalde o el alcalde, que coordine, digamos, para mejorarnos con el gobierno.
En estos últimos años, diferentes colectivos sociales que en su momento apoyaban también, como hacen las Bartolinas, al gobierno de Evo, se han marchado y están en la oposición, están criticando duramente al gobierno. No sé la postura de colectivos que antes eran compañeros de lucha de las Bartolinas y que ahora están del otro lado. No sé esas relaciones, ese cambio de postura, cómo lo habéis vivido, cómo lo se vive desde una organización que sigue apostando por el gobierno cuando otras compañeras y compañeros pues ya están en otra lucha. No sé cómo se ha vivido en todos estos años esos abandonos, podríamos decir, o esos cambios de posición.
Bueno, los cambios de posición que hay unos desentimientos quizás de los dirigentes que están llevando a nivel nacional, hay veces eso llega también el abandono y eso es lo que se forma la oposición hacia el presidente. Ahora, ¿de dónde nace la repostulación del presidente? Nace de las organizaciones sociales, como decir, la Confederación de Mujeres y la Federación Departamental. O sea, en los congresos sacamos unas resoluciones, de nosotras mismas nace la repostulación al presidente, ¿no? Entonces, y eso va continuando que nosotras sí vamos a pedir como organizaciones sociales la repostulación. Ahora, la que están hablando al presidente, como le digo, los resentidos, los dirigentes, que son también la derecha que hablamos, le mal informan, ¿no? Entonces, y eso se hacen convencer que no son firmes ni con ellos mismos, entonces, y eso es lo que se hacen convencer y eso es lo que trabajan contra el presidente, ¿no? Entonces, y eso va ahorita que nosotras sí vamos a, con la firmeza que vamos a repostular a nuestro presidente.
Esa repostulación, bueno, estará en camino, estará en discusión. Y bueno, también se ha dicho en los últimos, o ha llegado hasta acá en los últimos tiempos, esa tensión que hay también entre, pues eso, las decisiones que se van tomando a nivel de gobierno, por ejemplo, lo que tiene que ver con las empresas extractivas, con la minería que hablabas antes, ¿no? Con los pasos que se van dando en diferentes materias, ¿no? Los ritmos de esos pasos y se van, ¿no? Haciendo las cosas que en un momento dado se dijeron. Y claro, es lo que tiene estar en la, ¿no? Estar en el gobierno, estar en el poder, que a la hora de tomar decisiones hay que apostar por unas o por otras. No sé, desde las Bartolinas, desde vuestra propia agenda, vuestras propias luchas y demandas, todavía cuánto queda por hacer, cuánto queda por pedirle o por exigirle a este gobierno para que vuestro programa, vuestra apuesta, vuestra propuesta realmente pues salga adelante.
Bueno, de repente al igual que los movimientos sociales o los grupos de los movimientos sociales que se han alejado del gobierno, que en muchos casos han respondido también a decisiones del gobierno que les han afectado directamente, por ejemplo, el tema de la explotación minera o la explotación forestal, que de repente se ha hecho sin consenso, ¿no? con estos movimientos. En el caso de las mujeres, en concreto de las mujeres indígenas originarias campesinas, bueno, el motivo de la lucha principal de las mujeres es la defensa y el ejercicio de los derechos, tanto individuales como colectivos, y es precisamente esta la tarea pendiente que tenemos para exigir al gobierno y también a nosotras mismas en la lucha, ¿no? 7 de cada 10 mujeres en Bolivia sufren violencia de género en cualquier ámbito. Hay una ley para garantizarnos una vida libre de violencia, pero no hay presupuesto para que la ley se aplique. Tampoco hay una política seria desde el gobierno para afrontar la lucha por la equidad de género, la lucha por la despatriarcalización, que para nosotras es fundamental, porque no basta solamente con que las mujeres conozcamos nuestros derechos, también hace falta que los varones renuncien a sus privilegios, a sus posiciones de poder que el patriarcado les ha asignado históricamente, ¿no? Esa es la agenda pendiente que como mujeres tenemos también. Y no queremos ser incluidas en un sistema ya vigente y ya caduco como es el patriarcado, sino queremos ser parte de la transformación del Estado. Y no es tarea fácil. Sabemos que tenemos muchas cosas que criticar al gobierno, pero ante todo sabemos que tenemos que seguir en la lucha como mujeres, exigiendo y también luchando sobre todo para mejorar nuestras condiciones de vida, ¿no?
Una de las mayores, muchos colectivos feministas se critican al gobierno boliviano por hacer lo contrario de lo que estás diciendo, ¿no? Esas demandas que tiene las Bartolinas, se critica al gobierno, en este caso el presidente y el vicepresidente son los dos hombres, se critica al gobierno de Evo Morales que no escucha las demandas de las mujeres feministas bolivianas.
Bueno, yo creo que todo lo que ahora se recoge en la Constitución Política del Estado ha sido gracias a la lucha de las mujeres, del movimiento feminista, y evidentemente hay muchas demandas de las feministas que no son atendidas por el Estado. Bueno, no se puede esperar otra cosa de un Estado patriarcal también, ¿no? Yo creo que esto no solamente ocurre en Bolivia, sino ocurre en todos los estados. Los gobiernos siguen siendo en clave de varones, las políticas siguen siendo en clave de varones, y la lucha tiene que seguir. Evidentemente, como decía antes, no se puede aplaudir todo lo que hace el gobierno. Por eso somos movimientos sociales, ¿no? Somos libres también para poder criticar y para poder proponer también alternativas para solucionar nuestros propios problemas. Y es evidente, hay mucha crítica también desde las Bartolinas, ¿no? A algunas decisiones que se toman desde el gobierno y que nos afectan como mujeres. Yo creo que ni como Bartolinas ni como ningún movimiento feminista vamos a renunciar jamás a nuestra lucha.
Hablabas antes de la corrupción, hablamos de cosas que hace el gobierno y que se supone que está haciendo bien. Por ejemplo, una investigación de la Contraloría General que ha detectado alrededor de 10 millones de dólares de fraude, defraudados a través de organizaciones sociales, en este caso organizaciones campesinas, 8 organizaciones campesinas. Se habla de dinero que tenía aquí para determinados proyectos de esas organizaciones y que no ha ido a esos proyectos, sino que ha ido a otros lugares. Y entre esas organizaciones también está la vuestra, por lo menos alguna dirigente de vuestra organización. No sé desde vuestra organización qué se hace o qué se va a hacer frente a denuncias como esta, a investigaciones como esta de corrupción que os afectan directamente.
Sí, a ver, la investigación de la Contraloría ha sido a un fondo concreto que es el Fondo Indígena. Este fondo ha sido creado con recursos del IDH, del Impuesto Directo de los Hidrocarburos, precisamente para atender demandas de los movimientos sociales. En el directorio del Fondo Indígena estaba conformado por las 5 organizaciones matrices: la Confederación de las Bartolinas, la Confederación Única, el CONAMAC, los Interculturales y la SIDOP. ¿No? Esas son las 5 entidades matrices que aglutinan a la mayoría de los movimientos sociales indígenas, originarios y campesinos. Y los recursos han sido asignados a proyectos concretos en base a convenios de financiamiento. Una de las cláusulas de esos convenios establecían que los representantes legales tenían que aperturar una cuenta para recibir los dineros del proyecto. La Contraloría indica que se han entregado dineros a cuentas personales, pero así está el convenio. O sea, lo que no dice la Contraloría es eso, ¿no es cierto? Que el convenio es así. Ahora, hay proyectos fantasmas, evidentemente, dineros que han recibido algunos dirigentes que nunca se han ejecutado. Hay dineros que responden a proyectos que se han ejecutado y que no se han justificado o no se han justificado adecuadamente. Hay que decir también que estos dineros llegan a movimientos sociales para administración directa por parte de movimientos sociales, pero con la normativa pública boliviana. Hay ahora mismo muchos alcaldes, exfuncionarios, funcionarios de gobiernos municipales que están en la cárcel por haber omitido una parte de la ley o por haber omitido una parte del procedimiento establecido. Y que no necesariamente implica que se hayan enriquecido con ese dinero. O sea, lo que trato de decir es que se está satanizando mucho a los movimientos sociales, y yo considero que los delitos son personales. Y las personas que están implicadas actualmente están en proceso de investigación. Y como movimientos sociales no vamos a encubrir ni tampoco vamos a tapar a nadie que haya cometido un acto de corrupción. Lamentablemente, el escándalo del Fondo Indígena nos ha tocado muchísimo a todas las organizaciones, al punto en que cuando ven a compañeras, ustedes están viendo aquí las dos dirigentes con la manta de las Bartolinas, que es el símbolo oficial de ellas, las ven en la calle y las insultan a muchas compañeras, ¿no? Las llaman corruptas, que devuelvan un dinero que, por ejemplo, como municipio de San Pedro, nunca hemos tenido financiamiento del Fondo Indígena. Como departamento de Santa Cruz solo han financiado 12 proyectos del Fondo Indígena, son como 12 millones de bolivianos, y todos han sido respaldados, justificados, y a nivel de la Confederación Nacional también está citada a declarar la secretaria ejecutiva, la compañera Juanita Ancieta, que seguramente ella va a presentar también los descargos, ¿no es cierto?, correspondientes. Están en ese proceso, ha habido muchos problemas en la ejecución. También muchos técnicos que se han aprovechado de los dirigentes para hacer sus negociados, ¿no? Entonces está en ese proceso. Y como le decía, como Bartolinas, se han sacado también resoluciones en los congresos, tanto departamental como nacional, en el sentido de que se va a apoyar la investigación, se va a pedir y se va a exigir que se sancione también a la gente que está implicada, ¿no?, en actos de corrupción, sea quien sea.
¿Y cómo se vive al interior de la organización, pues eso, denuncias, investigaciones como esas? ¿Cómo se lleva esa lucha, mantener la lucha viva, mantener la necesidad de seguir adelante trabajando y de repente que aparezcan, pues eso, pues datos o informaciones como esa? ¿Cómo se lleva a nivel, no sé, de personal de vuestra lucha, de vuestro colectivo?
Bueno, en cuanto de nuestra lucha, de nuestro colectivo, que de nosotras que marcha, quizás ha sido por falta, digamos, de los técnicos que no han podido acompañar a la ejecutiva, pues, ¿no? Entonces, hay veces los técnicos no están comprometidos al proceso de cambio que le llamamos nosotras, entonces están por estar o a favor de mantener su trabajo, ¿no? Entonces, ese es el culpable para nosotras. Ha sido una sorpresa que nuestras ejecutivas nacionales y departamentales quedan, pues, ¿no?, así enfocado, digamos, ¿no?, de noche a la mañana, que hay del Fondo Indígena que están en corrupción, ¿no? Entonces, para nosotras ha sido una sorpresa, pero nosotras ya inmediatamente coordinando con nuestra ejecutiva departamental y nacional, sea quien sea, se ha levantado los votos resolutivos para que cumpla, sea quien sea, que tiene que cumplir, ¿no? Entonces, y eso es la firmeza que nosotras que siempre vamos a mantener, porque la corrupción, hablamos del proceso de cambio, entonces, ¿qué proceso de cambio estaríamos haciendo? Pues, ¿no? Entonces, eso tiene que ver la firmeza que sí o sí tiene que cumplir eso.
Hablábamos del contexto, las cosas se han cambiado en estos ya casi 10 años de gobierno, en nuevo gobierno, de gobierno de Evo Morales en Bolivia. Me gustaría que habláramos, en caso de que hubiera esa repostulación, seguirían el presidente y vicepresidente, los actuales gobernantes. ¿Qué os gustaría cambiar? ¿Qué os gustaría que en el 2020 dijéramos que, bueno, pues ya en mi país pues tenemos esto que de momento no tenemos, lo que nos falta?
Bueno, hablando de la repostulación de nuestro presidente, que tiene que mejorar, porque aquí decía mi compañera que las mujeres no estamos tomando en cuenta de tema tierra. Entonces, nosotras queremos que mejore, que tenemos el derecho y por ley tenemos que tener las mujeres que no tenemos tierra. Eso que tiene que mejorar. Y luego, en cuanto de la organización que nosotras estamos organizadas a nivel nacional, departamental y provinciales, todas en municipios, y eso tiene que mejorar la decisión de la base de abajo, ¿no? Entonces, el presidente tiene que escuchar que nosotras que estamos presentando las demandas y las necesidades, y eso tiene que mejorar, que nosotras mismo estamos pidiendo la repostulación del presidente y tiene que escucharnos en esa forma, tiene que mejorar, bueno, entonces, y eso es lo que se trata, para que mejore para nosotras mismas y para todo el país de Bolivia, bueno, eso es lo que nosotras tenemos que plantear a nuestro presidente, porque él tiene que hacerlo caso al pueblo, porque el pueblo también ha puesto, pues, ¿no? Entonces, el pueblo confía en él y también tiene que confiar a su pueblo.
Yo ahí diría, si la repostulación al presidente, yo quisiera que mejore en cuestión de los derechos hacia las mujeres, porque nosotros como mujeres sufrimos, a ver, algunas sabemos sí nuestros derechos, pero los varones mayormente, los digamos que son dirigentes, no hacen tanto valer nuestros derechos como mujeres, entonces sufrimos algunas discriminaciones, tanto económico, uno de nuestros derechos más vulnerables que son, ¿no?, el económico, ¿no? Y entonces yo quisiera que nos atienda un poquito más y que pues ponga un poco más de interés y haga, digamos, haga cumplir los derechos de las mujeres, más que todo porque sufrimos discriminaciones de diferentes formas, tanto en los municipios nacionales y departamentales. Quisiera que, como presidente, nos tome más en cuenta las mujeres para que podamos prevalecer nuestros derechos de diferentes ámbitos.
Bueno, en la próxima gestión, que en realidad sería si Evo Morales se vuelve a repostular, sería hasta el 2025 el presidente. Yo me imagino, o quisiera más bien, que en mi país hubiera mayor estabilidad en todos los ámbitos, ¿no? En el ámbito político, en el ámbito económico, en el ámbito social, y que esta estabilidad sea producto de un diálogo franco entre los gobernantes y los movimientos sociales, ¿no? Donde las mujeres, repito, insisto, no seamos incluidas, sino seamos parte importante de la transformación que se pueda hacer en todos los ámbitos en Bolivia.
Pues con esos buenos deseos nos quedamos y esperemos que escuchen vuestras demandas y, bueno, y con la lucha se consiga poco a poco, pues, ¿no?, alcanzar sus objetivos. Muchísimas gracias a las tres por haber estado aquí, por habernos contado un poquito de cómo están las cosas por vuestro país. Muchas gracias.
Gracias.
Nos vemos, Agur.
Voy a tomar el viento a mi favor. Ya no llegar hacia un viaje mejor. Ya contemplar la infinidad del sol. Con la certeza de un trato mejor. Fiel a tus valores te decí, caminar por esa senda y resistir, para que tú conquistes ese porvenir.
Con la música de la chilena Naty Jux despedimos hoy Mar de Fueguitos. Ya sabéis, este sábado a las 9 estará en la sala Stage cantando aquí en Bilbao, estará el jueves en Valencia y el viernes en Madrid. Este tema se llama Los peces gordos no pueden volar. Algo tenían que tener malo. Regresamos la próxima semana. Ser felices, agur.
Te voy a pelear con peces que quieren ser amigos, que hablan al oído a través de comerciales y que seducen mediante sus canales. Pero ya ves, estamos tú y yo construyendo un mundo para los dos, por ti, por mí y todos los compañeros que ya no le compran a este sucio juego. Nada tiene sentido, incluso lo que yo diga no suene divertido. No te digo que el mundo está acabado, pero los peces gordos están en todos lados. No estoy en contra de que juguemos, solo contarte cómo es el juego. Que extraño no es un parque y el mall no es una plaza, y ese celular a los amigos no reemplaza. Yo quiero para ti cosas sencillas, que dibujes un mundo de justicia y alegría. Y yo sé que afuera todo brilla, pero si tú lo miras, verás la mentira. Es un parque y el mono es una plaza.